Y hoy tenemos el honor de estar con una señora escritora, tiene muchísimos libros, decía al comienzo del programa, se especializa en tomar la historia para novelarla, para contar justamente historias de la historia grande, y es una máquina de escribir realmente, Florencia Canale. ¿Cómo te va, Florencia?
Bien, muy bien.
Hace mucho tiempo coincidimos en una feria del libro.
Tampoco tanto. Era la salida de la pandemia, me parece, ¿no? En Corrientes, ¿o no?
Corrientes.
En Corrientes.
Corrientes, sí. Y ahí me di cuenta del poder de Florencia Canale, sobre todo cuando le hacen entrevistas en ferias. ¿Mucha gente?
Había gente, vos también, con vos había gente también.
Menos, menos.
No te subestimes.
Sí, estoy pasando un momento que me estoy tirando muy abajo.
No lo vamos a permitir.
Canale, es impresionante tu producción realmente, y es muy, muy notable cómo tomás la historia argentina sobre todo. Pienso en Camila O'Gorman, uh-huh. Pienso en, por supuesto, en Rosas, sí. San Martín, Monteagudo,
Belgrano, Urquiza, Lavalle.
Sí. Hoy estaba leyendo el primer capítulo, que lo tengo en PDF, de ¿cuál? Creo que Sangre y Deseo.
Puede ser, que es la primera parte de la trilogía de Rosas.
Exactamente.
Sí.
Y es realmente notable, vos contabas en una nota que vos novelas es ficción, pero te basás en hechos históricos que ocurrieron.
Sí, pero claro, sobre todo que si digamos, eso es la novela histórica, ¿no? Tomar los datos y lo real, ¿no? Ya, sobre todo, mucho más que lo verosímil, lo real, y con eso hacer una novela. Digamos, la novela histórica no es una biografía, es una novela, entonces hay diálogos y hay escenas que uno podría estar imaginando que sucedieron, y para eso se necesita, bueno, mucha investigación y tener un ansia de rigor y una obsesión por no faltarle el respeto a esos tipos que, bueno, que hicieron la historia de nuestro país y que tuvieron un ideal de nación. A algunos les fue bien, a otros un poco peor, pero bueno.
¿Y dónde pensás que viene ese interés en levantar el velo para espiar un poco qué pasó en la historia menuda entre esta, ajá, gente que son todas nombres de calles?
Sí.
Viene, vos, bueno, fuiste mucho tiempo periodista.
Sí, yo... Seguramente tiene que ver con eso, con la curiosidad y con la necesidad de encontrar la verdad. Por otro lado, la historia universal es una de mis obsesiones. Y tal vez tratando de quitar el velo y poder ver las vidas reales de estos señores y señoras, es ir en busca de mi ADN, de nuestro ADN, digamos, me parece que el origen está ahí. Si bien, además, soy descendiente de Remedios de Escalada, que eso por ahí podría ser como un datito de color.
¿Cómo sería esa
soy sobrina en sexta generación de Remedios de Escalada. Es con esa novela, con Pasión y Traición, que es la novela de Remedios y de José de San Martín, yo inicio este camino.
Ahí empezó todo.
Ahí empezó
que
todo.
Vos contás que Remedios le fue infiel a San Martín con Monteagudo.
Sí, con otros señores también. Pero bueno,
para empezar con Monteagudo.
Como para empezar, exacto. Y no eligió pobre, mal.
Bueno. Pero nosotros que no, queremos,
no sabe,
de,
no
queremos sabe, de construirnos, pero nos cuesta. Ahora, saber no que el padre de la patria.
No pasa nada.
Bueno, no pasa nada.
Como cualquier mortal.
No pasa nada. Y además, ¿sabés la cantidad? Sobre todo con mi última novela, que es El Diablo, donde ahí yo cuento este affair que tuvo con Bernardo de Monteagudo, que no era algo imposible de que sucediera. Bernardo de Monteagudo era un tipo, un Casanova, un mujeriego importante, guapo, hijo de negra.
Acá tengo una descripción tuya que es genial.
A ver.
Nacido en Tucumán el 20 de agosto de 1789, Monteagudo fue un pionero revolucionario. Hijo de una mulata,
sí.
Y dicen, de un cura.
Eso...
llegó a codearse con los poderosos del Río de la Plata. Sí. A pesar de su cuestionado origen, considerado ilegítimo para algunos roles, se abrió paso y forjó su carrera con honores, escuchando que le decían negro trepador, mulato e intruso. Nada lo detuvo.
Diablo también. Por eso el diablo, el título de la novela, no es antojadizo. Le decían diablo, digamos, por esta cosa no diabólica, sino, bueno, bastante herética y peligroso. Era un tipo realmente amado por las mujeres, dicen las crónicas de ese tiempo. Y cuenta la leyenda, pero como siempre a mí me gusta creer en las leyendas, que parece que toda la sociedad de Buenos Aires y aledaños pasaron por la recámara, por no decir otra cosa, de Bernardo de Monteagudo, que era un tipo muy... Imagínate, un morochazo tucumano, guapo, brillante, había estudiado en Chuquisaca, en un lugar donde estudiaba la élite. Las élites era como la Atenas de Sudamérica a fines del 18, principios del 19, un lugar donde estudiaban los ricos. Él pudo estudiar ahí, se recibió a los 18 años de abogado con honores, era brillante.
18 años de abogado.
18 años, jacobino, revolucionario, ¿no? Iba a decir un pendejo rebelde, 18 años.
En tu mente aparece, porque yo soy escritor y tenías imaginación, aparecen analogías al toque. Decir, bueno, ¿quién sería Monteagudo hoy o en este siglo?
Qué difícil, porque hoy pienso en algún muchachillo de 18 y son un poquitín... me huele a poco pero bueno,
pero digamos que un Menem, por ejemplo, podría haber sido un integrante del siglo XIX.
No podemos compararlo con ninguno de los muchachos de la actualidad ni los señores de la actualidad, porque este era un jacobino, era un revolucionario. Claro. Vos pensá que hacía poco, entre comillas, hacía poco que había sucedido este incidente brutal que había sido la Revolución de Francia, la Revolución Francesa, y entonces estos nuevos conceptos, estas nuevas ansias, caía el antiguo régimen y venía estas ganas de libertad, fraternidad, igualdad, ¿no? Y estos conceptos viajan en barco al América y empiezan a revolucionar también este sitio. Entonces, claro, era un tipo bastante de vanguardia.
Ahí está de Moreno, ¿no?
Exactamente, ya había muerto Moreno, ¿no? De vanguardia, pero tipos preparados. Y en el caso de Monteagudo, que seguramente su destino hubiera sido ser un hijo, era el hijo de un pulpero y una esclava, o sea, no tenía con qué ascender socialmente. Sin embargo,
lo hizo
a principios del 19. Un disparate, porque el ascenso social, la movilidad social es un movimiento del siglo XX. Él lo hace antes de tiempo porque era brillante y porque eran tipos con unos cojones realmente, pero no es solamente él, todos. Era, ¿no?, el siglo del romanticismo, donde había que ir para adelante.
Y también no había algo que el poder siempre seduce, el poder o el estatus.
¿Vos me decís para las mujeres?
Sí.
Yo creo que tenía, además de esta guapesa, yo creo que tenía una labia fenomenal. Porque más era inteligente, era un tipo dedicado, ¿no?, con las señoras. Y seguramente correría de boca en boca que el tipo era seguro de sí, pagado de sí. No era el único, pero bueno, era una suerte.
Pensaba, por ejemplo, en Rosas, ¿no?, que fue otro, que tuvo mucho poder.
Otro.
Y que también, ¿no?, tenía como una suerte.
¡Urquiza! 4.000 millones de mujeres, hijos y asuntos y cuestiones. Justamente hoy hablaba. Vos sabés que Urquiza, cuando circulaba por los sitios donde iba matando al enemigo, iba preparado a la batalla, incluso sus oficiales le entregaban, le donaban sus novias. Quiero decir, estos tipos que tenían, no el caso de Monteagudo, el caso
le entregaban sus mujeres.
Sí, claro. Porque era un honor.
Dios.
Un disparate.
Sí, bueno, pero vos decís algo también muy, muy certero en una nota que leí de archivo, que decís, es una locura juzgar aquellos tiempos con la mentalidad del siglo XXI, porque si no, no entendemos nada.
No, pero...
Florencia Canales, está hablando, autora de Pasión y Traición, Amores Prohibidos, Sí Quiero, Lujuria y Poder, La Hora del Destierro, Salvaje, Urquiza y sus Mujeres, Sangre y Deseo, bueno, ¿qué más? El Diablo, Pecador. Bueno, impresionante la cantidad de libros que tenés, y siento que llega un momento que todos los libros dialogan con los otros, que sí, es una especie de trama histórica novelada, sí, muy interesante.
En estas investigaciones que tenés que hacer para escribir, sí, tus que libros, que no van solo a los hechos, sino que van a los detalles, a las notas de color, ¿cuáles son tus fuentes preferidas o aquellas donde tenés que ir sí o sí y que tal vez no son los libros ya publicados?
La correspondencia es algo que sí o sí arma la voz del protagonista, ¿no? Por ejemplo, la correspondencia de San Martín, que es un poquito por momentos mal hablado y es un poquito más familiar, te lo pinta el tipo como era. La correspondencia y los escritos de Manuel Belgrano también te lo pintan, detallista, erudito, intelectual, digamos. La correspondencia de esta gente no puede no ser leída e investigada. A veces algunos tienen más, digamos, más texto escrito que otros, y de los que se ha escrito más que otros. Por ejemplo, Rosas, hay dos bibliotecas enormes, ¿no? Los que lo tratan del restaurador de las leyes, los que lo tratan del tirano. Pero eso hay que leerlo todo. Todo hay que leer. Hay que tratar de transformarse en un megalómano o un tipo, sí, 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 digamos que es inabarcable, pero hay que tratar de leer.
Vos siempre reconocés un historiador, que no me acuerdo el nombre, como tu gran maestro.
Bueno, yo trabajé durante muchos años hasta Pecadora, mi novela de Camilo Gorman, ¿no? Que ahora se cumplieron 40 años, sí, de la película, sí, de María Luisa Bemberg. Yo trabajé con Diego Arguindegui, que fue, es para mí, porque murió precisamente un 18 de agosto, el mismo día del fusilamiento de Camila y Ladislao, que fue un 18 de agosto de 1848. Esas coincidencias, sí, muy, muy impresionante, que fue realmente un gran maestro. Mi gran maestro, pero un gran maestro de maestros, un tipo que no se puede irreemplazable, pero yo trabajo ahora con una historiadora, digamos, para discutir o para preguntarle qué me recomendás, claro, que esto no debe faltar en mi investigación. Yo estoy ahora investigando y escribiendo ya mi próxima novela, que es más atrás en el tiempo y abarca continentes, y siempre necesito, por más que yo, después soy yo quien lee y quien investiga.
Necesitas intercambiar con alguien.
Yo necesito, sí, que digamos, porque por ahí un nombre.
Aunque vos quizás no lo digas, pero de hecho, digamos, te has convertido en una historiadora en los papeles, ¿no?
Y
bueno, si investigás.
De facto,
cotejás, claro, si cotejás datos, podés ser una historiadora no recibida.
Mira, alguna materia de historia hice en la carrera, que fue letras, porque había que elegir algunas otras materias, que todas circunscriptas en Puan, donde está historia, letras, filosofía, edición, antropología y no sé qué más, y artes combinadas. Alguna materia, evidentemente, algo me estaba pasando, y me pasa desde hace mucho tiempo, ¿no? Que la historia, yo no sé qué estoy buscando ahí, el origen del Neandertal, yo qué sé.
En este recorrido de la historia que vas haciendo, vas enterándote de secretos, de cosas que van pasando en cada uno de los protagonistas,
sí,
que no están en los libros de historia,
no,
cuando nosotros estudiamos. ¿Cuál es tu personaje favorito? El más jugoso.
Yo soy tan voraz, ¿no? Porque me voy enamorando del último, pero después ya pasa y viene el próximo y voy teniendo un jardín lleno de favoritos. Me pasó una cosa muy rara con Urquiza, porque yo había escrito 3 novelas de Rosas, o sea que yo ya era la mujer, la amante, era Rosas, ya estaba loca, era todo.
Era Encarnación,
claro,
Manolita.
Claro, todo, era todas y todos. Y entonces cuando empecé a investigar de Urquiza, yo lo odiaba a Urquiza, porque era mi enemigo ya acérrimo. Y a medida que fui, digamos, ¿cómo voy a hacer para escribir
es para,
de
es para
este
una
tipo?
Novela de Hitchcock, te digo, ¿no? Que vos generalmente tomás, digamos,
y sí, la persona total. Después fui, a medida que iba investigando cada vez más, me fui enamorando de Urquiza. Yo me sentí una traidora, como estoy siendo tan infiel con mi querido Juan Manuel. Pero esto es así, hay que tratar, ¿no?, de quitarse ese, digamos, sí, esa predilección o ese favoritismo. Rosas me parece un tipo fascinante por sus contradicciones y porque era nuestro rey, digamos. Era una cosa muy...
Ahora, qué impresionante en el caso de Rosas, y tus libros lo tratan, es una trilogía, la presencia de dos mujeres claves, ¿no? Como es Encarnación y su hija Manuelita.
Y su madre, ni te digo. Era un tipo de mujeres. A él le gustaba estar con mujeres, creía en las mujeres. Su principal asesor era su mujer. Cuando muere su mujer en el 38, queda devastado, el tipo destruido, echa a todos de la casa, se tira sobre el cadáver frío de su mujer a abrazarla y a llorar sobre la cama, porque necesita llorar a su mujer solo, sin testigos. Cierra los postigos. Realmente es... Con Rosas empieza, yo diría, la espectacularidad de nuestra historia. Es un tipo que inaugura la propaganda, ¿no? Después, por supuesto, ¿no?, los estandartes, sus retratos, la divisa punzó. Un tipo que sabía de marketing político antes de que esto existiera.
Como uno, cada vez que vas hablando, uno enseguida empieza a trasladarlo a otros tiempos.
Y sí, realmente unos tipos. Y además, bueno, este control que lleva adelante sobre la prensa también, aunque el control sobre la prensa no se inicia con, por supuesto, con Rosas o con los tiempos que transcurren, sino que ya la Gaceta de Buenos Aires, que se supone que es el primer diario, era una suerte de house organ del gobierno, ¿no? El triunvirato, el primer triunvirato o la primera junta, pero después el triunvirato usa
la Gaceta,
claro, para informar.
O sea, hubo periodismo independiente.
Bueno, Bernardo, mi querido Bernardo de Monteagudo, que por supuesto fue...
Neusta, del momento...
qué susto. No, mi querido Bernardo de Monteagudo, que fue... Digamos, después de que Mariano Moreno muere, Bernardo...
Que ya lo engañaste con otros.
Lo engaño, sí, engaño a todos yo, te lo digo.
Porque ellos, lo sabes.
Ellos no sé si lo saben. Pero quiero decir, cuando Bernardo Monteagudo es editor de la Gaceta de Buenos Aires, después de Mariano Moreno, es solicitado por Bernardino Rivadavia, que no era triunviro, pero era una suerte de... primer ministro, que además es el hombre más poderoso del triunvirato, le pide a Bernardo Monteagudo que fuera el editor de la Gaceta, y los martes y los jueves, o no me acuerdo si los miércoles y los viernes, había dos editores que se tiraban con de todo. Uno era el editor de uno de los triunviros, el otro era el editor de arriba, digamos, la serruchada de piso. Y exactamente. Después se cansó Monteagudo porque él quería publicar lo que él quería, y desde arriba el gobierno le decía de ninguna manera, plantó todo y dijo: me voy de aquí, y armó su diario.
O sea, como Fontevecchia y Zunino, como Kirchbaum y Roa,
y claro,
todo
bueno,
eso.
Pero armó su diario Mártir o Muerte, imagínate lo que era.
Hablamos con Florencia Canale, que nada, es impresionante todo lo que nos está revelando, que está en sus libros. ¿Tu último libro es?
El Diablo.
El Diablo. ¿Te quedas un rato más?
¿Cómo no?
Porque te quiero preguntar algo que quizás tiene un poco de chauvinismo, pero yo veo tantas películas y series sobre personajes históricos, la última película de Napoleón, por ejemplo, en fin.
Sí, claro.
Y falta, me parece que falta
las nuestras,
y sí. Vos, digamos, material hay,
claro,
porque son historias fascinantes.
Sí.
Vamos a escuchar a Tony Bennett y Lady Gaga. Nos vamos a la tanda y después a las noticias, y llegamos y conversamos un rato más con Florencia Canale, escritora, alguien que ha hecho de la historia una fuente para novelar, para contar básicamente historias de amor, desamor, traiciones, engaños, todo lo que nos gusta.
Música, entrevistas, un buen momento de radio. Flores Negras, Mariano del Mazo, en Nacional.
Y qué bien que estamos pasando en Flores Negras, ¿eh? Pasaron 35 minutos de las 18, estamos con Víctor Cabrera, con Pepe Undiano, con Patricia Brañeiro, aquí en la mesa con Sergio Serratea, con Mariana Fossati y con nuestra invitada Florencia Canale. Tremenda escritora.
¿Serratea, perdón?
Yo.
Extraordinario.
Sí, pero ¿vio? Con Z, ¿eh?
Ah.
No, pero viene de ahí.
Viene de ahí.
Sí,
a mi tatarabuelo, en esa época, cuando te ibas a anotar el DNI, escribían cualquier cosa y se lo pusieron con Z, pero era con ese.
¿Serratea era el enemigo claro. de Monteagudo?
Bueno,
todo no se puede.
Todo mal entre ustedes.
Todo no se puede.
¿Qué se le va
mal.
A hacer?
Todo no
me
se
gusta puede. Estar en la esquina. Florencia, te había quedado una pregunta, va, un comentario en realidad. De primero, si no te tentaron a vos escribir guiones, estas historias pasarlas a la imagen, ¿no? A las plataformas, yo creo que sería un golazo de media cancha.
Mira, hace unos años, en un momento, sé que cuando fue el año del bicentenario de Manuel Belgrano, que fue en 2020, ¿no? Claro, si nace en 1770 y muere en 1820. Hubo un intento de hacer algo con la TV pública, como una miniserie de 4 episodios y demás. Eso después no pudo ser. Y entonces, bueno, se me devolvieron los derechos, que son míos. Pero a mí me parece desde hace mucho tiempo que nuestra historia. Sí, nuestra historia. Y ahí ya vengo. Como vos bien decías, un poco chauvinista, nuestra historia era la mejor historia del mundo, y entonces se merece también la imagen, digamos, no solamente la palabra escrita, sino uno que, ¿no? Es como bien decías, ¿no? Cuando yo fui a ver Napoleón al cine, pensar que es un poquito contemporáneo a José de San Martín. José de San Martín admiraba, como todos admiraban a Napoleón en aquel entonces, y qué lindo.
Aún siendo enemigo de Napoleón,
por supuesto, ¿no? Por supuesto.
Cuando peleó para España.
Exactamente. Pero hay tanta historia chiquita que,
sí.
que es linda para ver, digamos, por ejemplo. Vos sabés que, bueno, seguramente no sabía, está en alguna de mis novelas, pero la última batalla que pelea San Martín antes de viajar a Londres primero y de ahí al Río de la Plata, el general, su jefe, digamos, ya era un hombre grande igual, es San Martín, digamos, quien lideraba la tropa era William Carr Beresford, que seguramente lo recordás porque fue el general que invadió Buenos Aires en la primera invasión inglesa, ¿no? Se conocen allí San Martín y Beresford. Por otro lado, Beresford, en 1806, cuando había estado en Buenos Aires, los jerarcas ingleses, que seguramente debían haber dormido en el fuerte de Buenos Aires, ese era el lugar, un hotel de lujo para aquel entonces, pero que parece que estaba un poquito alicaído y con mucha humedad. Fíjate que los ingleses estuvieran preocupados por la humedad, cuando es una ciudad que está todo el tiempo nublado y hay humedad tremenda. Los alojaron en las casas de las familias principales de Buenos Aires. Beresford es alojado en la casa de don Antonio de Escalada, el padre de Remedios de Escalada. O sea, Beresford conoce a los Escalada y a Remedios, que es muy chiquita todavía. Con los años, en 1811, conoce a José de San Martín. Beresford era masón. Ahí todos me miran con cuando digo masón, claro. Entonces, vaya uno a saber si Beresford, que hace muy buenas migas con San Martín en esa batalla, no le haya dicho: usted tiene que ir, José, usted, San Martín, usted tiene que viajar a Buenos Aires y tiene que ir a vivir a casa de un caballero fascinante que se llama Escalada. Digamos, estas cosas, todas estas cosas que son fascinantes, que bien podrían ilustrar serie, una película. Y sí.
Florencia Canales, sos una capa, ¿eh? La verdad que te felicito por toda tu obra, tu investigación, tu estilo de escritura, que no es menor, está muy bien contado todos estos detalles. Y bueno, nada, siempre invitada, ¿eh?
¿Cómo no? ¿Eh? ¿Cómo no? Muchas gracias. Aquí estaremos.
Florencia Canales, un aplauso para ella. Muy bien, y seguimos. Y creo que tenemos comunicado.